Hola, Dani Cremale, buen día.
Buen día, Marce, equipo, ¿cómo están?
¿Cómo están? Hola,
Dani.
Bien, bien, muy bien. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Sí, hace frío.
Es esto, esto es el...
Yo siempre lo pregunto de una, sin... Claro,
¿qué es esto?
Sin paracaídas, nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pone el negro? La verdad que no sé lo que pone el negro.
Esto, y nosotros tampoco hablamos, ¿eh? Ah, yo le digo, ponete una canción linda y bueno... El Dari hace lo suyo. Esta canción es Fuel.
Ah, mirá vos.
Combustible.
Fuel.
Exacto, de Metallica. Creo 97, 98,
de
no me acuerdo.
Fueloid. Lo que decimos.
No sé si es The Load o el Reload. Que es, son Reload, ahí está.
Metallica.
Son los dos discos que sacó Metallica ya por el 97, 98, cuando se cortaron el pelo.
Es la persona más buena que va a haber.
Andábamos todos de pelo largo, vestidos de negro, escuchando metal, y de repente un día nos levantamos. Nos revolvemos las mechas un poco y cuando miro así aparecieron de pelo cortado, maquillado.
¿Qué pasó?
Y muchos nos quedaron. ¿What the fuck?
Crecieron, Dani.
Querían guita.
No sé, qué sé yo, crecieron.
Sí, no sé.
Porque sos pobre.
A los 20 años sos socialista y comunista. A los 50, 60 sos de derecha. Es decir, toda persona de bien le pasa eso. Esto es así.
No sé.
Si es al revés, algo te estás perdiendo. Te perdiste juventud.
Claro.
Al principio y sos un inmaduro después.
Entre los 15 y los 20 años todo te tienen que dar porque donde hay una necesidad hay un derecho. A los 50 años tenés que laburar. Es decir, tenés que laburar, 60 años tenés que laburar y saber que las cosas cuestan en la vida. Llamalo como quieras, de izquierda, derecha, socialista, lo que fuese. Pero la vida es así.
Cada uno la vive como pueda. Todos hemos tenido épocas de rebeldía, épocas de...
Y no lo digo yo, lo decía Churchill, un tipo extraordinario.
Claro, exacto. Bueno, todo el mundo ha tenido y la tiene que vivir como quiere y como pueda.
Como pueda.
Mientras, por ahí lo bueno es que no se te extienda la adolescencia.
No, claro.
Ah, ese es el problema.
Por ahí que no se te extienda. Pero bueno, ese es un fenómeno que se está dando.
Che, Dani, de los temas que traes son todos muy, muy interesantes. Hay una efeméride interesante también, pero me parece ir por el segundo tema, porque estoy impactado. Realmente impactado. Los astronautas que fueron a la estación espacial no pueden volver y ya no es joda,
ya no es una joda.
Ya no pueden volver.
Ya es un tema serio.
Es un tema serio porque se le pueden hasta acabar los víveres allá en la estación espacial si no los traen. ¿Qué puede pasar? Contanos.
Bueno, en junio se produjo el lanzamiento de la cápsula Starliner. De Boeing. Boeing, la empresa que hace aviones, ¿viste? Sí. El 737, el 747, el 787. Bueno, Boeing tiene una división que se encarga de todas las cuestiones aeroespaciales enfocadas justamente en el espacio y produjo la cápsula llamada Starliner, que tuvo muchísimas fallas y demoras durante el proceso de producción.
Hasta que con éxito partió.
Claro, hasta que luego que varios intentos fallidos de lanzamiento, que lanzamientos que se posponían segundos antes de ejecutarse.
Qué estrés.
Qué estrés. Tremendo. Bueno, finalmente la lanzaron a la cápsula en junio de este año y el 13 de ese mes, 13 de junio, se acopló exitosamente, entre comillas y subrayado, a la Estación Espacial Internacional con los dos astronautas a bordo. Hablamos de Butch Wilmore, de 61 años, y de Sonny Williams, la mujer de 58 años. Bueno, ellos descendieron, vimos el video, nosotros lo comentamos en radio, televisión. Fue un hito en la historia aeroespacial. Y sucede que hasta ahí más o menos iba todo bien.
Se encontraron con los residentes habituales.
Exactamente, americanos, rusos, canadienses, japoneses, todos los que forman parte de la tripulación en la Estación Espacial Internacional. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero resulta que después, horas más tarde, nos empezamos a enterar de que la maniobra de acoplamiento de la nave de Starliner con la Estación Espacial Internacional, la Starliner tuvo fallas en los propulsores. 27 propulsores, fallaron 5, dicen que arreglaron 4 y que quedó uno ahí más o menos. Después, pérdidas de helio. Y el último gran problema que le detectaron, este es el más grave de todos, es que está fallando el sistema de desacoplamiento automático. Es decir, que lo que hacen los astronautas con frecuencia, se suben a la cápsula, tocan un botón o incluso desde tierra y la nave hace todas las maniobras para desengancharse de la Estación Espacial Internacional y regresar a tierra ejecutando todas las maniobras. Bueno, la de desenganche no se puede llevar a cabo porque está fallando el software que se encarga de ese laburo. Con
por
lo cual,
favor.
Ahora está la cápsula varada, dejó a los astronautas en el espacio, dos personas más, y además está ocupando un puerto de anclaje, de acoplamiento para otras misiones, para otras naves,
claro,
como las de SpaceX, por ejemplo. Entonces eso ya planteó un problema mayor también. Está usando una de las bahías importantes de la Estación Espacial, ahí parada sin hacer nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora el 18 de este mes de agosto se está por lanzar y se está demorando un lanzamiento de una cápsula espacial de SpaceX del amigo Elon Musk. Se va a lanzar con 4 astronautas, pero la idea de la NASA es recortar.
O sea, Elon Musk va a ir a buscar a...
Para ti, Elon Musk.
¡Fuera claro. WhatsApp!
va a ir a buscarlo. Dame un
WhatsApp. Bueno, la nave de Elon Musk se iba a lanzar ahora en agosto con 4 astronautas a bordo. Bueno, la van a lanzar con 2.
Sí, claro.
¿Para qué? Para que en febrero del 2025...
No. ¡Qué garrón!
¡Qué garrón!
Peguen la vuelta.
Peguen la vuelta los 2 de SpaceX con los 2 de Boeing. Así que bueno, así está la situación. Ahora
que te quejas del Mendotrán.
La verdad.
Ahora, ¿qué nochecitas se perdieron ayer, no?
No, tienen internet.
¿Qué nochecitas se perdieron ayer?
No, tienen internet.
Tienen internet.
Sí, tienen internet. Están conectados, tienen internet de altísima velocidad.
Claro.
Yo creo que, es más, deberían mandarle un manual para que se metan en las redes de Argentina. ¿Sabés lo divertido? 6 meses ahí. Bueno, tienen comida, tienen Morphy, tienen de todo, porque las misiones, recordemos que no solamente va a Estados Unidos con SpaceX, sino también los cargueros rusos.
Pero no estaban preparados para recibir estos dos monos durante tanto tiempo.
Y no, esto es como vos tenés una casa chiquita y te caen 4 o 5 familiares. Te caen.
Vienen por el fin de semana. Y ha pasado 2 meses y no se van.
Y nada, ¿viste? Claro, entonces, desde junio, 13 de junio, van a estar aproximadamente hasta mediados de febrero instalados allá arriba. Así que bueno, la cosa se va poniendo...
Si la nave de Elon Musk va, los trae, ¿sí? Aterrizan, bien, somos todos felices y como perdices, Boeing, las acciones de Boeing se derrumban directamente.
Mirá,
Boeing cierra. Le pones cerrado, chavo, y se va.
Mira, la parte más importante de Boeing, de la empresa, está centrada en lo que es la industria aeronáutica dentro del planeta.
Bueno, digo, hablamos la división aeroespacial.
Sí, no, esta sí, ya cierra, está, esto ya está cerrado, esto ya evidentemente no se va a volver a repetir, porque aparte ya venía, a todo esto la jodita esta de la Starliner, costó, ya tiene 1.500 millones de dólares de pérdida para atrás, y está sumando de a 100 millones de dólares cada mes, aproximadamente. O sea que estamos hablando de mucha plata. Después, cuando los traiga SpaceX, no es el boletito del Mendotrán. Cada asiento para traer un astronauta está en el orden de los 50 millones de dólares.
Claro.
No es una cosa menor.
No, Elon Musk va a ser un gran negocio. Es decir, al traerlo les va a cobrar.
Bueno, el señor Elon Musk tiene... La NASA le encomendó la próxima gran misión por un monto, si mal no recuerdo, de 1.500 millones de dólares también, porque tiene que desorbitar la Estación Espacial Internacional en el 2030. Tienen que conectar una nave en el 2030, diseñada por SpaceX, para que la Estación Espacial Internacional se venga a pique hacia algún lugar en el Océano Pacífico.
Claro, controlado, un descenso controlado.
Un descenso controlado para sacarla de servicio.
Que va a ser una destrucción.
Exactamente. Esperemos que sea ese el momento en el 2030 todo programado y que no sea la Starliner la que se mande algo. Porque también está esto, muchas veces se toman decisiones, malas decisiones en cualquier estrato, y la cápsula esta no está en condiciones aparentemente de desacoplarse, de partir, no está andando bien. Esperemos que no se la manden, porque realmente hay muchas nacionalidades a bordo, como decía, es un esfuerzo de la Estación Espacial Internacional de Estados Unidos, de Japón, de la ESA, de Europa, de los rusos. Los rusos son muy importantes en esto, porque ellos también tienen muchas naves acopladas, suelen haber 2 o 3 acopladas a las bahías de la Estación Espacial Internacional.
No la pueden sacar, ya está, desacoplar a la Starliner.
Es que ahí está el problema.
Como chatarra ahí dando vuelta.
No, es que ahí está el problema.
Con un poco de suerte que hay acá.
Que es lo que comentaba recién. El sistema de desacoplamiento. Tiene un software que controla el desacoplamiento autónomo. Ese software es como decir, tocar un botón y hace todo el laburo para desengancharse. Bueno, eso está fallando. Ni siquiera la pueden sacar y descartarla.
Claro, tiene un lastre ahí, impresionante.
Con una barreta.
Yo creo que 2 argentinos a bordo te lo dame.
Lo pueden
pico del oro.
Te lo barretean y
dame la pico del oro, una llave de tubo.
La bomba atómica en Nagasaki en el 45.
Exacto. Bueno, 9 de agosto. Justamente viste que está todo caldeado. Sí. Están los ánimos muy caldeados en todos lados. Hay varios puntos de conflicto en todo el planeta. Se están toreando Estados Unidos con Rusia y guau. En Taiwán, un montón de líos. Bueno, vale la pena recordar que estas naciones que se están toreando permanentemente son naciones que tienen la bomba atómica entre su arsenal.
Tienen ese potencial.
Exactamente.
Esa tecnología.
Tecnología que fue desarrollada en 1941, aproximadamente, cuando comienza el proyecto Manhattan, con nada más y nada menos que el señor Oppenheimer en la cabeza. Digo Oppenheimer porque muchos han visto la película, se van a enterar.
Tres horitas extraordinarias.
Espectaculares. Bueno, sí. Proyecto Manhattan, allá por 1940, es el que tiene por finalidad construir, desarrollar y construir la primera bomba atómica. Lo logran exitosamente y el 6 de agosto de 1947 lanzan la primera bomba sobre Hiroshima en Japón. Mata 140.000 personas en un día aproximadamente.
En el 45.
Y tres días más tarde, es decir, el 9 de agosto de 1945, un día como hoy, se produce el segundo lanzamiento de una bomba atómica que en realidad cae sobre la ciudad de Nagasaki, pero fue la tercera alternativa. La primera opción fue Niigata, la ciudad de Niigata.
Tengo una bomba para mañana. Ahí
está. Estaba Omar lloviendo.
Oppenheimer. Omar Oppenheimer. Este es delante.
Bueno, mirá lo que es la suerte y el destino de las ciudades, porque inicialmente la misión del B-29 era bombardear la ciudad de Niigata. Como Niigata estaba bajo una fuerte lluvia, el bombardero se dirige a Kokura. Kokura también estaba nublada y no podían ver el blanco. Y la instrucción era de ver el blanco, de tener visión en el blanco y no solamente manejarse por el radioaltímetro o por cuestiones, sistemas instrumentales. Bueno, como pasa eso con Kokura, deciden ya dirigirse con rumbo de escape y tomar como última alternativa la ciudad de Nagasaki, que finalmente es bombardeada el 9 de agosto de 1945 a las 11 horas 2 minutos, a una altura más o menos, una altitud de 550 metros, cuando la tiran a la bomba, explota y evapora de manera inmediata a 80.000 personas aproximadamente y 150.000 en 24 horas.
Ahora, qué sal, que no seas el blanco y como se complicó el clima, te la tiran a la bomba.
La tercera opción, sí, sí, realmente fue la tercera opción.
Algo personal. Hace 2 años... Digo, al fin llegué con mis ahorros y demás, compré un Chromecast.
Bueno,
¿y qué pasó ahora? ¿Desaparece el Chromecast?
Hablando, bueno, ¿viste?
Hablando de sal.
Viste, mira, que todos quieren guita, todas las empresas quieren plata.
Pero el Chromecast 4K no era cuestión de...
Ah, el copadito.
El copado.
No andamos con ninguna...
Sí, claro.
Son lindos. No son caros.
Uh-huh.
Estás hablando, bueno, ¿para qué llegó ese aparato? El Chromecast es un aparato que te permite tener acceso a las aplicaciones, sí, todas las que usamos para streaming, por ejemplo, Netflix, sí, Disney, en un televisor que no sea Smart TV.
Exacto.
Si vos tenés un televiejo que no es Smart TV, decís, che, quiero ver Netflix, quiero conectar el celular, lo que sea, podés comprarte el Chromecast.
Sí.
Bueno, el Chromecast se diseñó en el 2013, se empezó a vender muy bien justamente para estos televisores LED, entre comillas, viejos.
Viejitos.
Entre comillas, bueno, y le fue muy bien. Pero como toda cosa, las empresas quieren más guita. En Estados Unidos el Chromecast vale $35.
Eso vale.
$35, exactamente. Bueno, en Argentina está entre 110 mil pesos y 150.
Sí.
Más o menos,
sí,
esa es la relación. Bueno, sucede que le están dando de baja el Chromecast, va a dejar de venderse dentro de poco, porque salió el Google TV Streamer, que es una cajita, sí, que es una cajita chiquita que se ve, ¿viste? Esta se pone arriba del televisor, en el costado, donde vos quieras. Ajá. Y esa cajita TV Streamer...
El Chromecast no se ve, porque es tan bonito, además, tan fino.
Es tan fino, una maravilla.
Es fino, es hermoso.
Chiquitito, se enchufa por HDMI, sí, no te pide nada.
Vos lo has usado, Jorge.
No te pide corriente, ¿viste? No te pide nada. Es un aparatito insulso muy bonito. Pero pará, tiene un defecto. Y ahí es donde está la cosa.
¿Cuál?
Primero que es barato. Dos defectos.
Sí.
Primero que vale $35 y es barato.
Y eso no puede ser.
Y eso para eso no puede ser.
Muchachos.
Y segundo, que no se ve.
No se ve.
Ahí está el problema.
Está detrás del televisor.
Entonces, ¿viste?
Lo puede disimular.
Google dijo, che, pará, es barato y no se ve. Tenemos dos problemas. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Muy fácil. Ahora van a vender el Google TV Streamer,
sí,
que es un aparato que vos lo vas a ver porque es una cajita grande que se ve, tiene muchas mejores características, y por otro lado vale el triple. O sea, si no te compraste un Chromecast ahora, tendrás un par
¿Y van a anular el Chromecast o no?
No, bueno, ahí está la pregunta. Lo más probable es que le den pista.
¿Qué?
Justo por lo que te estoy diciendo.
No, ¿por qué?
Sí, y porque ya está, ya fue, quieren guita. Ya, la están triplicando. Estamos hablando del Chromecast $35 contra el Google TV Streamer de $100. Entonces, de a poquito parece que el Chromecast, la vieja generación, sí, lo van a ir discontinuando hasta
está
que
bien,
no lo
pero
veas más.
¿Te sigue sirviendo?
Sí, te va un tiempito. Un tiempito más. Te van a dar un changüí ahí, te van a dar una ponele.
Qué jodido, bueno.
Esperemos, dale, que no te lo acuerdes nada. Te van a dar. Si vos tenés un Chromecast y te lo compras ahora, te van a dar un tiempo más. Vas a recibir alguna actualización, el aparatito va a seguir andando. Pero bueno, recordemos obsolescencia programada, siempre te la dan por algún lado.
Es muy bonito.
Es muy bonito. Pero si tenés un tele viejo, sí, y no es smart, y decís, quiero tener las aplicaciones, la opción es esta. Por ejemplo, Chromecast, entre muchos otros. Hay un montón de aparatos iguales, sí, pero el Chromecast es uno confiable, rápido, sí, amigable, fácil de configurar. Sí. Chromecast. Y luego cuando venga el otro, bueno, veremos.
Te lo llevas a cualquier lado.
Es que va a costar medio palo, sí, porque no, si $100 en Estados Unidos, sí, y acá
sí, 500 lucas.
500 lucas.
Gracias, Dani.
Torres.